Pero estábamos hablando de la reforma educativa, teníamos una visión al respecto y vamos a ir en busca de la otra porque evidentemente los profesores están directamente involucrados en todo esto. Tenemos en línea a José Olivera, secretario general de FENAPES, de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. ¿Cómo anda, Olivera? Buen día.
Muy buenos días, un saludo a todos y a todas allí en el estudio y a la audiencia, un gusto estar en contacto con ustedes.
Bueno, ustedes han dicho en varias oportunidades que esta transformación educativa se está haciendo de espaldas a la gente, que es poco seria. Ya han pasado varios días, algunas autoridades han hablado al respecto. ¿Siguen pensando lo mismo?
Bueno, miren, estamos a 5 meses del año lectivo 2023 y el tembladeral que está generando la manera casi irresponsable de procesar ciertos debates y ciertas definiciones por parte de la administración nos parece que viene a corroborar que estamos en una situación casi de barranca abajo. Es muy complejo para la vida de un estudiante, la vida de un docente, de una institución, que a 5 meses, donde ya se está planificando lo que es el año lectivo 2023, hace rato que se viene haciendo, no se tenga en cuenta, no se tenga claro cuál va a ser el estado de situación que va a implicar ese inicio de cursos. Es muy, desde el punto de vista académico y político, es una desprolijidad brutal presentar un documento preliminar sobre una propuesta curricular sin tener el contenido de los programas que sustentan esa propuesta curricular, sin tener el contenido del régimen de evaluación y pasas generado. Hay una estrategia de marketing de las autoridades de educación de tirar anuncios todos los días, que creo que se mete ella misma en un corral de ramas donde ni en la buena parte de la propia administración se tiene claro qué va a acontecer a partir del año 2023, y obviamente una vez más todo esto sin generar los procesos de consulta al cuerpo docente, no al sindicato específicamente, porque con el sindicato se tendrá que negociar aquellos aspectos que tienen que ver con las condiciones de trabajo, porque son materia de negociación colectiva. Cualquier transformación curricular genera cambios en las condiciones de trabajo y eso habrá que negociarlo. Pero fíjense en ustedes que todavía no tenemos ni siquiera efectuada la consulta de las asambleas técnico-docentes, que son los organismos asesores y consultivos por naturaleza establecidos en ley de las propias autoridades. Por lo tanto, un marco de incertidumbre muy grande el que se está manejando por estos días, que genera preocupación, una honda preocupación, diríamos yo, de cara a lo que es el inicio de curso 2023.
No, las propias autoridades reconocieron en determinado momento que tenían algún que otro problema en cuanto a la comunicación, ¿no? Había aspectos que obviamente no quedaban muy claros. Y mire, quiero confesarle algo. Por ejemplo, yo tengo una de mis hijas que está en primero del liceo y me preguntaba el otro día si ella iba a pasar, ¿no? A octavo, y si tenía que volver a ponerse la túnica, porque había una gran confusión y era el debate de los compañeros en el liceo, para que se haga una idea de que sí, de que obviamente algunos aspectos comunicacionales no fueron manejados de la mejor manera. Los estudiantes, ¿no?
Mire, esto que estás diciendo, Miguel, efectivamente uno lo corrobora a diario en los centros educativos, pero sobre todo hay un hecho que llama poderosísimamente la atención, y es que las autoridades han insistido con un discurso, yo diría, inocuo, pero que vende desde el punto de vista del marketing, de poner en el centro a los estudiantes. Ahora, ¿saben lo que va a pasar? Que estudiantes que iniciaron en su ciclo lectivo, su ciclo escolar de educación básica, ciclo básico, en este 2022, en una propuesta curricular, el año que viene van a ser obligados a cambiar de propuesta curricular porque no se le va a respetar el derecho a terminar dentro de la misma propuesta en la cual inició su ciclo. Esto es un mamarracho y es un atropello al derecho de los estudiantes de tener la posibilidad de terminar el ciclo escolar o el ciclo liceal, en este caso ciclo básico, dentro de la propia propuesta curricular. O sea que el cambio que se le va a producir a los estudiantes obviamente los va a perjudicar. Después hay una serie de elementos que llaman poderosísimamente la atención. Esto es volver 30 años atrás. El séptimo, octavo y noveno ya se probó en el mundo y se descartó, incluido en Uruguay, donde ya en los 90, en la reforma de Germán, que encabezó el doctor Germán Ramá, se estableció el séptimo, octavo y noveno para la educación rural media, algo que fue descartado incluso a pedido de los propios docentes, que con sesudos análisis demostraron la fragilidad de esta propuesta y sobre todo cómo esta propuesta perjudicaba la continuidad educativa de estudiantes hacia el ciclo, hacia el segundo ciclo, hacia el bachillerato. Por lo tanto, se plantea una transformación con una idea de cambio que es volver 40 años atrás, y que lo que es peor, va a generar un verdadero obstáculo para la continuidad educativa. Si ya teníamos problemas como sociedad para que los estudiantes culminaran el ciclo educativo secundario en sus 6 años, con esta propuesta, el escollo, la brecha que se abre para una buena parte de la población va a ser aún mayor.
José, y este es un problema central. Y la elección de hora de los docentes, ¿cómo se ve afectada?
Bueno, hay una serie de anuncios que queremos saber cómo se van a implementar. Mire, se habla de elección de hora por más de un año. Bueno, no se ha producido ningún ámbito de negociación con respecto a esto. Lo que sí sabemos es que hay un marco de incertidumbre muy grande desde el punto de vista laboral, porque la desaparición de ciertas asignaturas que estaban puestas en el currículo, la aparición de otras que tenemos dudas sobre su contenido epistemológico. Por ejemplo, el mundo contemporáneo no puede ser asumido como una categoría de disciplina. En último caso, era un recorte programático dentro de lo que es el programa de historia de tercer año. Bueno, la cantidad de horas de taller que hay que discutir, ¿qué hablan cuando hablan de taller? Porque si yo hablo de taller con grupos de 20, 30 muchachos, bueno, ninguna dinámica de taller va a prosperar en esas condiciones, como tampoco hay una infraestructura preparada para efectivamente ir a una enseñanza que incluya la enseñanza manual desde el punto de vista de la realización de talleres. Si el grado de improvisación es muy grande, creemos que las autoridades se han metido en un corral de ramas donde no sabe dónde salir, entre otras cosas por propias confrontaciones internas de la coalición gobernante, porque en última instancia esta no era la reforma que pensaba, por ejemplo, el doctor Da Silveira, esta no era la reforma que pensaba Edu y 21, esta no era la reforma que pensaba y escribía y fundamentaba la propia doctora Vistimuño. Esto es una cosa que nosotros le hemos denominado en nuestra campaña publicitaria la transformación de terror, pero lo que está generando efectivamente es pánico.
No hay ciencias físicas en séptimo y octavo, ¿no?
No hay ciencias físicas, aparecen una mayor inestabilidad laboral, porque con los talleres se reincorporan ciertas áreas o disciplinas como tecnología que ya fueron probadas en Uruguay a inicio de los años 80, la salida de la dictadura, y bueno, se descartó porque entre otras cosas no se tenía desde el punto de vista de la infraestructura edilicia de los centros educativos condiciones para el desarrollo de una disciplina de estas características, y se vuelva a generar todo un espacio allí a nivel de la propuesta curricular que en materia laboral, por ejemplo, va a generar una fuerte inestabilidad laboral. Miren, tenemos una contradicción muy fuerte entre lo que plantean las autoridades y lo que pasa en la realidad. Yo creo que las autoridades manejan una agenda que no tiene que ver con la realidad concreta. Se nos habla en los liceos modelo María Espínola. Yo invitaría al presidente del CODICEN de la ANEP, a las comisiones de Educación y Cultura de Diputados, que visiten el liceo de Santa Clara de Orimar, en 33, un liceo María Espínola, y analicen, evalúen, tomen contacto con la realidad de ese centro educativo desde el punto de vista de su infraestructura, a ver si podemos sentirnos orgullosos de que allí hay una experiencia de un liceo que es modelo. Bueno, lamentablemente la realidad va por un lado y el relato que construyen las autoridades, como todo relato, está desconectado de la realidad y va por otro lado.
Bien, Olivera, la última. Las autoridades dicen que la reforma educativa avanza y no se frena. Ustedes están plantados en estas reivindicaciones. No parece verse una luz al final del camino.
Yo creo que la estrategia del gobierno en materia educativa está definida desde antes que se ganara las elecciones y antes que asumieran el gobierno. La definió la directora Vistimuño cuando dijo que había que ir a confrontar con los sindicatos con el cuchillo entre los dientes. Y el gobierno genera un escenario de confrontación permanente que, en este caso, incluso está ocasionando no solamente el rechazo del cuerpo docente organizado, sino del gremio docente en general. Yo vuelvo a insistir, no hay un solo dictamen en las asambleas técnicas docentes donde están representados el 100% de los docentes, sean o no sean afiliados, que haya establecido una bala a algún aspecto o a todo este proceso de reforma. Bueno, sí. Lo mismo está pasando con los estudiantes hoy en varias áreas. Por lo tanto, el camino de la confrontación es pareciese que lo alimenta día a día la administración, y esto hace prever un escenario muy complejo, sobre todo para el año 2023.
Claro. Ya que nombraba a los estudiantes, Olivera, en el conflicto que se ha desarrollado en los últimos meses, se conoció la postura del gobierno de que no se van a permitir ocupaciones de los estudiantes de los centros educativos en virtud de la violación del reglamento estudiantil.
¿Cómo lo ven? Esto es un disparate. Es un disparate porque ningún reglamento puede generar contradicciones o limitaciones al derecho legítimo pacífico de protesta. Obviamente que la administración apela a distintos instrumentos para poder reprimir un malestar que van creciendo. Lo que las autoridades de educación, el gobierno nacional, los legisladores deben tomar cuenta que en todo el territorio nacional hay un malestar que va increyendo producto de estas improvisaciones, producto de estas desprolijidades en el manejo del proceso que se está planteando, más allá de las diferencias de fondo que hay con algunos planteos. Insisto, volver a instalar el séptimo, octavo y noveno en Uruguay, cuando en el mundo se descartó por las consecuencias negativas que esto tuvo en los procesos de continuidad educativa para varias generaciones, no tiene nada de novedoso, no tiene nada de moderno. Es un paso atrás que está generando mucho malestar a nivel de distintos actores sociales.
Olivera, estaremos atentos a las diferentes reuniones que mantienen ustedes. ¿Cuándo tienen previsto como sindicato tomar alguna nueva decisión?
Bien, hoy vamos a tener en la tarde una reunión de la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza Uruguay. Okay. Hay varios sindicatos que vienen con distintas propuestas. Una de ellas urgente es un pedido de reunión al Codicen de la NEP.
Perfecto, estaremos atentos. Muchísimas gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes.
Que tenga buena jornada. Era José Olivera, de FENAPES.